Dale, empezamos por lo que nos desayunamos el viernes por la noche. Horario de protección al menor, 22:30. Uh-huh. Surge la información de que el presidente Alberto Fernández había firmado un decreto de necesidad y urgencia para suspender, perdón, para implementar por 180 días la doble indemnización en caso de despido. O sea, de aquí en más, del viernes en adelante, empresa que despida, empresa que paga doble indemnización.
¿No hay horario, perdón, Facha, para los TNU, ya que vos decís ese dato?
Mirá, no tengo idea legal. Ahora, lo que hicieron fue,
puede ser,
metieron un como una especie de segunda edición, como en los diarios del boletín oficial, metieron ahí el DNU el viernes por la noche. Este DNU hace una excepción porque hay un reclamo del sector empresario, es decir, escúchame, si vos me vas a encarecer el costo del despido, yo no voy a tomar a nadie. Dos asteriscos a esto. Primero que, como venimos diciendo, la caída del empleo privado registrado es muy pronunciada y es más pronunciada que lo que ocurre con el monotributo, con el empleo informal, que no cayeron tanto porque, bueno, justamente las condiciones de trabajo...
110.000 puestos de trabajo, ¿no? Formales se perdieron los últimos 4 años, dicen.
Ahora bien, en el caso de la industria, por ejemplo, la caída es de 159.000 puestos de trabajo formales.
Mucho más alto.
Lo que dice el gobierno es... a partir de ahora, el que despide para doble indemnización. Y si vos contratás, no, o sea, esto no rige para las nuevas contrataciones. Uh-huh. Si vos contratás a partir de hoy lunes, no vas a pagar, en el caso de que después despidas, la doble indemnización por ese puesto de trabajo nuevo que Bien. Generaste. Esto de alguna manera para desalentar eso de no voy a contratar a nadie. Uh-huh. Bueno, dijimos, ya está, nos quedamos con el DNU. No, señor. Sábado a la mañana, nueva edición del boletín oficial. Un sábado que tenía... la implementación de las retenciones, esto que hablábamos en las 5 de las 5. Uh-huh. ¿Qué hizo el gobierno? Sacó el tope de 4 pesos fijos por cada dólar exportado para la exportación de lo que son materias primas, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Ahí entra soja, entra trigo, maíz, entran todos los granos y oleaginosas, pero también, atento con esto, petróleo y minería.
Mira.
Todo esto que pagaba 4 pesos de tope fijo, se cae el tope y pasan a pagar la alícuota de 12% que había implementado Macri.
Eran 4 pesos por cada dólar,
sí,
pero tomaba a partir una base, digamos, ¿había una base anterior a eso o era
no.
lo único que tributaban?
Todas las exportaciones pagaban 4, todas las exportaciones primarias pagaban 4 pesos, pagaban 12% de alícuota con un tope de 4 pesos por dólar. Al okay. caer el tope, pasan a pagar el 12%.
Claro, lo que pasa es que con el desfasaje... Ah, si no eran con el desfasaje del dólar, digamos, que hubo. Porque esto se era con un dólar a 30 pesos.
Claro, era con un dólar a 35, digamos. 35, era cuando empieza a dispararse el dólar, hace en septiembre de 2018, Macri instaura estas retenciones, que eran con un dólar a 35, 36 o 38 pesos, y pasa a ser fija 4 pesos por dólar con un dólar a 63. Claro, con lo cual, se veía venir. De hecho, Fernández se lo había anticipado a la mesa de enlace que esto iba a suceder. Hay algunas excepciones para esto, carnes, leche en polvo y algunas otras posiciones arancelarias pagan a pagar 9% por dólar. Uh-huh. Lo que te decía, venían pagando, cuando se instalaron las retenciones, para la mayoría de los cultivos eran de alrededor de 10% de retención efectiva. Con la licuación, porque se devaluó la moneda, pasó a ser entre 5 y 6%, ahora sube a 12% y en el caso de las carnes, leche en polvo y demás, a 9%. Entonces dijimos, bueno, ya está.
Perdón, DNU, petróleo y minería queda en...
Queda en 12%, lo mismo. Era el 10% aproximadamente, pasó a licuarse y ahora de nuevo cobra impulso.
Bien.
Y esto siguió. ¿Por qué? Porque habló Juan Santiago Cafiero, jefe de gabinete, adelantó que el proyecto de ley de emergencia que está enviando el gobierno mañana al Congreso incluye nuevos impuestos. Sube, por un lado, la alícuota de bienes personales. Las duplica las alícuotas, o sea, la barrera de entrada va a ser la misma, pero si vos pagás el impuesto, las escalas van a aumentar entre un 50 y un 100%. Va a aumentar también el impuesto para aquel que tenga la plata en el exterior. Uh-huh. Esto te diría que es más simbólico que real, porque en cuanto a peso efectivo de recaudación, la verdad que no es mucho, pero bueno, todo suma. Y el gran la gran noticia, no porque sea buena, sino porque fue la más rimbombante, es la creación del impuesto a los consumos con tarjeta de crédito en moneda extranjera. Lo digo así para no decir dólar turista, porque es mucho más que eso.
Claro.
Y yo lo llamaría dólar tarjeta, porque de hecho es para los pagos con tarjeta.
Pensemos que, a ver, para graficarlo, sí. Porque es interesante lo que plantea Esteban. No es solamente que vos te vas afuera, compras algo en el exterior y te cobran un 30% más. Si vos contratás un servicio de afuera, como puede ser...
desde Netflix hasta un proveedor de servicios para trabajar. O sea, vos tenés alojado un servidor en el exterior porque sos una empresa de datos y pagás con tarjeta de crédito con este servicio.
También te van a cobrar ese 30%.
Bueno, acá está la disyuntiva. Por cómo fue anticipado, todo gasto en dólares efectuado con tarjeta de crédito va a pagar el 30% de impuesto. Uh-huh. Sea un pasaje para viajar al exterior, un paquete turístico, Netflix o... hoy, por ejemplo,
Spotify
o Gino Turbano, por ejemplo, hoy decía yo, para hacer estas prótesis 3D. Que él hace 3D, contrata un montón de cosas afuera, voy a pagar el 30%. Esta es la gran duda que tenemos. Hoy estoy intentando clarificarlo con fuentes oficiales y me decían, mirá, esto va primero al Congreso, después hay una reglamentación y después hay una implementación de AFIP. Digamos, tenemos tres escalas como para limpiarlo.
Claro.
Ahora, haciendo un número bastante grueso, pensá que en octubre, solamente por gasto de viajes y tarjeta de crédito, el Banco Central contó 400 millones de dólares.
Sí.
Si vos lo anualizás, porque octubre fue un mes promedio, o sea, sacás la temporada alta y más o menos vas quedando todo por ahí, 5 mil millones de dólares. Si vos lo multiplicás por 63, son más de 300 mil millones de pesos. Mm. Y si eso a vos le haces el 30%, son 90 mil millones de pesos de impuesto. Mm. 90 mil millones de pesos de impuesto es 4 veces o más el presupuesto de la emergencia alimentaria que votó el Congreso en septiembre. Como para tener una idea de los números de que estamos hablando.
Claro, totalmente.
Es un montón de guita. Básicamente, sí. Y es mucho más incluso de lo que se va a recaudar por la suba de retenciones. Según la mesa de enlace, hablaba de 1.800 millones de dólares extra que pone el campo.
Dólares.
Pero como ya se anticiparon buenas partes de las ventas a la espera de que esto ocurra, hay otras estimaciones que dan cuenta de que va a ser bastante menos. 1.100 millones de dólares es lo que se estima que va a recaudar extra el gobierno.
Con estas nuevas medidas de retenciones.
Con las retenciones. Entonces, teníamos todo esto, pero hubo bastante más. La ley de emergencia que va a llegar va a incluir, por un lado, y con esto te voy cerrando, lo que tiene que ver con dar un aumento extraordinario o de emergencia o de suma fija a jubilados y beneficiarios de AUH. Jubilados se va a privilegiar a los de ingresos mínimos, uh-huh. Puede ser mínima, puede ser un poquito más, depende cómo ven las cuentas. Pero ojo acá, porque también se quiere facultar al gobierno para modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones, que hoy rige por la inflación, y esto es indexatorio, o sea, cada vez es más gasto público, que si la recaudación te baja y la inflación sube, como está pasando ahora, es más gasto fiscal con menos sustento de ingresos para hacer frente a eso. Ahora bien, ojo con cómo se implementa esto, porque te va a generar un buraco legal. Te puede generar un montón de demandas que ya tenés antecedentes en la Corte Suprema que le dio la razón a los jubilados. Con lo cual, hay que ser muy precisos al implementar esto, porque además de que puede ser una relativamente buena noticia de ahora, me das plata ya, sí. Puede ser una mala noticia para aquel que cobra esta asignación en el futuro porque deja de estar vinculada a un índice que hoy le da bastante bien. Y te cierro con estas dos últimas medidas. Una la decíamos en las 5 de las 5, tarjeta alimentaria, 4.000 a 6.000 pesos por familia. Uh-huh. Si tenés un hijo, 4.000. Si tenés dos o más, son 6.000. Esto va a ser complementario a cualquier plan o asignación o derecho que cobres.
Eso es mensual, digamos.
O sea, y es mensual. Es bien. Un montón de plata más que va a estos sectores para que gasten alimentos y bebidas sin alcohol. Y algo que se acaba de anunciar, una rebaja en los medicamentos del orden del 8% por los próximos 2 meses que va a regir y que se acaba de acordar con todos los laboratorios.
Parece poco, ¿no? 8%
es frente poco.
A lo que aumentó.
Es poco. Claro, aumentaron más del 70% en un año.
Parece bastante poco. Bueno, para profundizar un poco más sobre todo esto, tenemos en línea a Mariana Vanina, perdón, Dal Poyeto, economista, directora ejecutiva de Estudio EcoGo. Marina, ¿cómo estás?
Gabriel Michi, te saluda.
Bien, bien. Y bueno, a ver, estábamos ahí con Esteban Raffaele charlando un poco de algunos de los alcances de las medidas que ya fueron anunciadas y publicadas en el boletín oficial y algunas que están trascendiendo ahora en virtud de el proyecto de ley ómnibus que se va a llevar al Congreso de la Nación, ¿no? Bueno, Marina, primero que nada, bueno, para vos, ¿qué impacto puede tener esto que se ha dado en llamar el incremento del dólar turista, aunque nos explicaba Esteban que es mucho más que el dólar turista, que tiene que ver con las compras al exterior, incluso las que uno hace desde aquí, desde Argentina, ¿no?
Sí, a ver, el tema del turismo es un tema particular. O sea, Argentina del año 2010 tenía una balanza turística equilibrada, A partir de 2010 el déficit empieza a subir, empieza a escalar fundamentalmente en el 2013 con el cepo y la brecha a cambiar y la posibilidad de acceder a ese dólar turista, digamos que estaba por debajo del dólar marginal. Y después sigue escalando y tiene un pico en el año 2017, donde los argentinos gastamos en el exterior cerca de 12.000 millones de dólares. La verdad es que no hay balanza que aguante, digamos, semejante sangría de dólares. Si bien es cierto que con la devaluación los viajes se encarecieron y ese desajuste de la balanza turística se achicó, todavía tenemos un déficit que es muy alto, digamos, este año va a estar en la zona de 8.000 millones de dólares, cayendo en el margen, y lo que estás intentando hacer con este impuesto tiene dos patas. Por un lado es tratar de achicar esa sangría de dólares, por otro lado es aprovechar esa brecha cambiaria que se disparó, para, digamos, que el fisco se apropie de parte de esa diferencia a través del impuesto. La verdad es que cuando se hizo, digamos, durante el cepo anterior, el dólar turista en ese momento se hizo como una percepción que se podía tomar a cuenta de ganancias, percepción que después el gobierno de Macri en el arranque de su gestión devolvió en efectivo. Ahora entiendo yo sería un impuesto directo, digamos, ¿no?, a cuenta de ganancias, digamos que en todo caso erosiona, si querés, las arcas de la nación y de las provincias del lado del impuesto a las ganancias. Vos me decís, la verdad es que digo no es el óptimo, pero digamos en mitad de una situación como la que estás teniendo, te diría que bueno, que digamos que resulta lógico, más allá de que a ninguno nos guste demasiado tener que se encarezca los viajes al exterior, y obviamente tiene secuelas, ¿no?
Claro.
Una que te diría es, bueno, ¿qué es lo que pasa con los precios locales del turismo? Porque digo, si te aumenta, digamos, el costo de oportunidad de viajar al exterior, en Argentina generalmente lo que pasa es que los precios locales se encarecen, ¿no? Siguen la dinámica de ese dólar corregido por impuestos que vas a tener ahora para acceder a los viajes.
Marina, ¿cómo estás? Soy Esteban
¿Cómo
Rafael.
¿Cómo te va?
Una de las consecuencias o de las repercusiones la empezamos a ver hoy fue la suba de Blue, que hoy pasó de 66, más o menos, 67 a 71,50, 72. Sí. Y si uno seguía por lo que sería este dólar tarjeta de 81,90, 82 pesos, tiene todavía algún terreno más para recorrer. Lo que te quiero preguntar es si puede seguir subiendo y qué impacto tendría esta suba de Blue en el resto de la economía.
Sí, a ver, digo, en principio, digamos, arbitra, o sea, en la medida que vos tenés un dólar turista, digamos, al cual accedían, si querías viajar, que estaba por debajo de ese dólar marginal, que era el dólar blue, digamos, la gente directamente, si quería comprar algo en el exterior o viajar, pagaba con tarjeta o pagaba los viajes directamente. Sí, ese impuesto, digamos, te genera un aumento en el dólar turista o tarjeta. Bueno, la contracara de eso es que preferís comprar los dólares en el mercado paralelo, y ese aumento en la demanda, lo que te genera es un aumento en el precio. Es un mercado, te diría, relativamente chico. La suba hoy todavía, digamos, está por debajo, digamos, del dólar de contado con liquidación. El blue estaba particularmente desarbitrado. Pero sí es probable que terminen arbitrando los dos dólares. Hay que ver, digamos, qué es lo que pasa con el resto del programa económico. Fundamentalmente con la consistencia fiscal y monetaria. O sea, el cepo es una forma de administrar la escasez de dólares en una economía. Una economía en la cual tiene trabado el crecimiento de las exportaciones crecen muy poco, están bien por debajo de las que tuvimos en el año 2011, cuando Brasil traccionaba y cuando la soja valía arriba de $400, exportábamos 82 mil millones de dólares. Este año, con la recuperación de la sequía, vamos a exportar cerca de 66 mil millones de dólares. En esa economía, digamos, la forma en la cual, si querés, en el final del gobierno de Macri se administró la escasez, fue poniendo un cepo muy rígido. El cepo o el desdoblamiento cambiario lo que hace es un esquema de administración de la escasez, como hizo un amigo mío, otorgando derechos de corso, y el que pueda acceder al dólar más barato, digamos, y vender en el dólar más caro, digamos, se hace una diferencia inmediata. No es un esquema óptimo ni mucho menos, no resuelve los problemas estructurales de la Argentina, pero te diría que en la transición, digo, si vos no hubieras tenido ese cepo, probablemente el final del gobierno de Macri hubiera sido bastante más traumático de lo que vimos, y no hubieras tenido ese traspaso que tuviste, digamos, que del gobierno. Entonces, lo que digo es, el dólar marginal llegó para quedarse en la medida que tenés un esquema de administración de la escasez. A priori, ese esquema de administración de la escasez se va a hacer sin un desdoblamiento formal, y lo que tenés es al fisco apropiándose vía impuestos, digamos, de lo que tiene que ver con los consumos en el exterior. Hay que ver cuánto termina recaudando, porque es probable que la base imponible te caiga en la medida que tengas menos viajes y menos consumos en el exterior, dado el encarecimiento que te genera el impuesto. A priori, la recaudación por este impuesto estaría entre 0,3 y 0,5 puntos del PIB, que te contribuirían a la consistencia fiscal, pero te falta el resto del programa, o sea, para terminar de definir hasta dónde puede ir la brecha en Argentina.
Al respecto, lo que sabemos hasta ahora es aumentaron las retenciones para todo lo que es materia prima y algunos derivados del agro. Tuvimos este anuncio del impuesto que tiene que ir por ley. También va a haber un aumento en bienes personales. Y por otro lado, tenés algún aumento del gasto vía aumento a jubilados y lo que tiene que ver con el programa alimentario. ¿Qué te falta como para terminar de saber si hay consistencia tanto fiscal como monetaria de lo que no sabemos todavía?
Sí, a ver, te falta fundamentalmente, primero, cómo funciona ese acuerdo político de precios y salarios para tratar de frenar la nominalidad de la economía. Te falta saber cuál va a ser el esquema tarifario. Te falta saber cómo se va a manejar el tema de la deuda, digamos, con un banco central que no tiene dólares suficientes para pagar los vencimientos sin que el Tesoro acceda al mercado de crédito y que no puede emitir los pesos para financiar los vencimientos del próximo año. Entonces, digo, la verdad es que te falta bastante información respecto al esquema de política económica. Lo que sí queda claro es que después de una transición, no transición, si querés, donde se fueron acumulando los costos en la economía argentina, uno es que, frente al anuncio de que las retenciones iban a subir, se anticipó buena parte de los pagos de retenciones, con lo cual el impacto efectivo de ese aumento va a ser bastante menor que el que hubiera sido si esto no hubiera existido. Desde que Alberto Fernández dijo que un dólar a 60 estaba bien, el 12 de agosto, tenés una inflación acumulada cercana al 18,5%, y tenés, si querés, no te digo un atraso tarifario, pero digo, respecto al adelanto tarifario que había logrado la economía argentina, digo, eso se te fue atrasando con la dinámica de los precios. Entonces, empieza a haber información, se empieza a devengar información respecto al esquema. Claramente hay un aumento en la presión impositiva, y obviamente, digamos, pagar impuestos el aumento de la presión impositiva no es el óptimo, digamos, desde el punto de vista del esquema de política económica. Pero bueno, digo, estás en una dinámica donde requerís consistencia fiscal. El gobierno está intentando ponerle plata, si querés, en el bolsillo a los sectores más bajos, recomponiéndole parte de la pérdida de la capacidad de compra que tuvieron. Y ahí, de nuevo, lo que faltan son números, o sea, la rueda de precios, si querés, viene girando en la zona del 55% anual este año. Tuviste un pico de casi 6% de inflación en septiembre después del salto cambiario, y en los últimos dos meses se estabilizó en la zona de 4% mensual, con el dólar y con las tarifas funcionando casi como ancla. Si vos querés frenar esa inercia inflacionaria y pasar ese 50% a un 35-40%, que si querés es el objetivo, digamos, que anuncia el gobierno que tiene para el próximo año, bueno, lo que requerís es que los precios de la economía empiecen a girar a ese ritmo. El acuerdo político te puede ayudar. Ahora, el acuerdo político por sí solo no te alcanza ni para empezar a hablar si no tenés consistencia fiscal y monetaria. Y la consistencia fiscal requiere que los precios de la economía vayan en torno a esa dinámica, un poco más, un poco menos. Entonces, que los salarios y las jubilaciones, sobre todo los de más abajo, se recuperen un poco por encima. Si querés que el dólar vaya un poco por debajo, el problema es que no puedes usar ningún precio como ancla, porque con esta nominalidad, digamos, se te atrasa muy rápidamente. Y el otro problema que tenés es que tenés precios que están contractualizados. Uno son las jubilaciones, donde vos estabas hablando respecto a cómo hacer o cómo jugar con esa indexación, si querés frenar la inercia, si querés frenar la inflación. Y el segundo es cómo manejar los contratos de tarifas de servicios públicos. O sea, la agenda no es fácil. si querés, tener los primeros lineamientos. Algunos van en línea con lo que uno pensaba que deberían ocurrir, pero todavía te faltan varios, ¿no? Digamos, varios casilleros por completar.
Muy bien, Marina, como siempre, un placer escucharte. Muchísimas gracias.
No, gracias por llamar.
Hasta luego. Marina Dalpoyeto, economista, directora ejecutiva del estudio EcoGo, hablando aquí en Va de Vuelta en Radio Nacional.